conoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Cuando el creyente está orando, hágase tu voluntad aquí en la tierra, está orando para que él sea transformado por la palabra de Dios en una persona obediente, una persona que camina derechito con Dios. Una persona que se deleita en la palabra del Señor y clama por la voluntad del Señor. Y tal vez eso puede significar sufrimiento, tal vez eso pueda significar pobreza, tal vez eso pueda significar muchas cosas, con el propósito de que se cumpla la primera petición: santificado sea tu nombre. Toda petición está fundamentada allí: santificado sea tu nombre. Entonces, al orar que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo por la voluntad directiva de Dios, esas órdenes que Él dio claramente, y que Él sea obedecido en todo. El Señor hace la comparación cuando dice: como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo están los ángeles, en el cielo están todos. Si usted tiene seres queridos que han muerto en Cristo, ellos están en el cielo, solamente ellos, solo los que han muerto en Cristo, ¿sí? Y allá ellos están haciendo la voluntad de Dios 100% del tiempo, 100% cumpliendo su voluntad, igual con todos los ángeles. No hay ninguna muestra de duda ante la voluntad del Padre. No hay ninguna muestra de rebelión en contra de los propósitos de Dios. Pero más bien, hay un deseo intenso. Hay un hambre por estar listos para obedecer al Señor, hacer su voluntad. Entonces, cuando oramos, se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo eso. Y estamos pidiendo primariamente por nosotros. Todo, acuérdese, Dios lo creó todo para ser glorificado. Él nos hizo para su gloria y para su honra. Y esta gloria y esta honra a Dios, solo hay una manera que se manifiesta: es obedeciendo a Dios. Yo por eso le animo, usted tiene que leer la Biblia. Cuando usted le pregunta: ¿ha leído la Biblia? Hay un montón de excusas. Digo que esta persona no puede vivir para Dios, esta persona no ama a Dios, esta persona no tiene hambre de Dios, esta persona no puede conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo va a obedecer? Está fuera, no es un ciudadano del reino. Entonces mostramos compasión, animamos a esa persona, oramos por esa persona. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Anoche mirábamos un área para el matrimonio, en la humildad y la mansedumbre, que tienen que ver, cuando venimos al Señor, hay un corazón contrito y humillado, un corazón que está dispuesto a reconocer la autoridad de Dios para entonces obedecerlo a Él. Y no es una persona que no vive como quiere, sino que vive como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su matrimonio es fortalecido, es levantado y trae gloria y honor a Dios. ¿Por qué? Porque lo que la pareja está buscando es glorificar a Dios a través de su obediencia a Él. Afecta toda área de nuestras vidas. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu plan, hágase tu propósito. Y no hay nada que traiga mayor gozo en la vida de un creyente que obedecer la voluntad del Padre. Es lo mejor, es lo máximo que se puede experimentar. Es un estado glorioso el que vamos a llegar, porque estaremos experimentando la gloria de Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad cuando lleguemos allá un día. ¿Sí? Una condición donde no va a haber pecado, donde va a ser la obediencia, la voluntad de Dios en perfecta armonía. Así que el Señor dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay un lugar donde sí se está haciendo la voluntad de Dios. Y no es en la tierra, es en el cielo. Los hombres en la tierra, ¿qué buscan? No buscan la voluntad de Dios. Los hombres en la tierra no buscan el reino de Dios. No es lo primero en sus vidas, no es a lo que se dedican. Sus planes en la tierra no son dirigidos para glorificar a Dios, sino dirigidos para complacerse a sí mismos, para cumplir su propia voluntad, no la del Padre. Algunas personas hablan, estos son mis planes, estos son mis propósitos, estas son mis metas, y eso es lo que les mueve en sus vidas. El reino de Dios, pues si cabe dentro de mis planes, si queda tiempo para que algo se pueda meter allí, a lo mejor. Entonces hay que orar, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El Señor se encarga, Él puede quitar todo lo que Él tenga que quitar para que su voluntad sea hecha. Dios honra esa oración. Necesitamos orar así. El Señor Jesucristo, mire lo que Él oró en Lucas. Vamos a Lucas 22. Aquí tenemos un ejemplo de lo que significa orar para que se haga la voluntad del Señor. Y aquí, a raíz de esto, quiero tocar algunas maneras equivocadas de oración que hay y regresar siempre a este modelo que el Señor nos presenta de lo que es orar por la voluntad de Dios. Lucas 22, 39 al 44. El Señor Jesús está en Getsemaní, va con sus discípulos, Él sabe que va a morir, y esto es lo que sucede. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una pausa aquí. El Señor Jesucristo está diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa. Es legítimo que el creyente le diga a Dios: Señor, ojalá que no sea así. Ojalá no tenga que sufrir esto. Es legítimo sentir temor. Es legítimo sentir inseguridad. Es muy humano. Cuando decimos orar conforme a la voluntad de Dios, no quiere decir que si usted pierde un ser querido, pues mantenga la frente en alto y al cabo Dios es fiel y usted tiene que ignorar eso. No, hay que llorar. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Pero el Señor Jesucristo aquí nos presenta el modelo de lo que es la humanidad sometida completamente a la voluntad de Dios. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesucristo no demanda que Dios quite de Él esa copa. Jesucristo no dice: yo declaro que esta copa no la tengo que tomar. Él está diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa. Y mira lo que dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo quiero. Esto es muy contrario. Donde la gente se le enseña a orar: tú decláralo, tú reclámalo, tú pon una demanda delante de Dios. Así enseñan a orar. Es una aberración pensar eso. Cuando el Señor Jesucristo, quien tenía como Hijo de Dios toda la libertad para orar así, Él no demandó. Él declaró: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, sigamos mirando el texto para que usted observe aquí. ¿Qué significa orar por la voluntad de Dios? Antes de seguir, la semana pasada yo expliqué acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un reino perfecto. Pero en el universo, dentro del reino universal de Dios, hay una parte del universo donde hay rebelión. Y es en la tierra. Los hombres se han levantado contra Dios, son enemigos de Dios, son hijos de la ira de Dios, así dice la palabra. Entonces hay una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el creyente vive en medio de esa batalla. Por eso Pablo habla de tomar la armadura celestial. Usa términos así. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Es una batalla constante, clamando por el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso tiene que ver con su voluntad. Entonces estamos tocados por esa rebelión todos nosotros. Y experimentamos una lucha dentro de nosotros entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: oren, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Humanamente cada persona piensa así. Cree que su voluntad es la mejor que hay. Pero no es así. La voluntad de Dios Esa es la única voluntad que es buena y que es perfecta. Entonces hay una lucha, tiene que haber un clamor. Jesucristo, esto es lo que presenta. Él nunca pecó, fue tentado en todo, pero sin pecar, lo leímos ahora en la Santa Cena. Pero miren lo que el Señor presenta aquí en cuanto a lo que es orar para que se haga la voluntad del Padre. 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, el Señor está respondiendo, y estando en agonía, ¿cómo está el Señor? En agonía. ¿Cuál es la agonía que el Señor está experimentando aquí? Agonía es como estarse muriendo, pero lo está presentando no una persona vencida, tirada, herida, sino una persona luchando, como empujando, como en una batalla, como en una guerra. Cuando está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la agonía que el Señor está experimentando, esa entre su voluntad y la voluntad del Padre. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una condición médica, es algo que sí puede suceder. Cuando hay un estrés demasiado fuerte, hay una combinación en los vasos capilares. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló, bueno, durmiendo. Orar por la voluntad de Dios no es simplemente, oh, pues me arrodillé frente a mi cama, Señor, ven, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya terminé, ahora sigo con mis cosas. De acuerdo a lo que el texto está presentando, orar por la voluntad de Dios es algo intenso. Es una batalla. Es algo que el Señor lo muestra como una agonía, una batalla intensa, casi agonizando frente a esta batalla. Puedo pensar en ejemplos como Jacob en el Antiguo Testamento, cuando estaba luchando con el ángel. Dice que Jacob no soltó, no se salió de la batalla hasta que el ángel no lo bendijera. Es la misma condición, es una dependencia total en Dios, es un clamar a Él. Jonathan Edwards predicó sobre este texto una vez. Y él dice que el ángel vino a fortalecer al Señor. Traía la respuesta a su petición. Y la respuesta de Dios cuando Jesús oró, hágase tu voluntad, es tienes que tomar esa copa. No es tu voluntad, es la voluntad del Padre. Igual con cada uno de nosotros. Por eso digo, es una aberración pensar que yo puedo demandar algo de Dios. Es una aberración, para no usar un término más bajo. Jesús, al recibir la respuesta a la oración, sintió la agonía en su oración y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, pues sabía lo que tenía que pasar. Y su gran lucha era para cumplir esa voluntad del Padre y no fallar en nada. ¿Qué es lo más importante en la vida? Que es la oración principal, la primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo se santifica el nombre de Dios? Habla de que venga a nosotros tu reino y después pasa a decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa es la lucha, es una lucha diaria, es una lucha constante. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer termino haciendo de esas. Miserable de mí. Y termina diciendo, gracias sean a Dios por el Señor Jesucristo. Orar por la voluntad de Dios es algo intenso. Es una demanda grande en el corazón del creyente. Hágase tu voluntad, demanda que muramos a nosotros mismos. No es mi voluntad, es la de Dios. No son mis decisiones, son las que Dios ha establecido que yo tome. Debemos estar dispuestos a tomar la copa que el Señor haya decidido ya, para nosotros sea lo que sea. Qué contraste con la arrogancia de los que dicen en el nombre de Jesús declaramos que esto va a suceder. Name it and claim it. O como rateros como Joel Osteen y toda esa línea de falsos maestros. Dios quiere lo mejor para ti y quiere que lo tengas ahora. Dios quiere que sea tu voluntad, como tú quieres, como a ti te gusta, nomás pídelo ahora. Tú cree, con esa voz suave, arrogancia, diabólico. Ese es el mensaje del diablo, Mateo 4. El diablo tentó al Señor Jesús y le dijo, ¿por qué no conviertes una roca en piedra? Es decir, satisface tu necesidad ya de acuerdo a tu voluntad. Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es mi voluntad, es una necesidad legítima, lo es. Pero no es la voluntad de Dios que yo ahora la satisfaga, sino que espere. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Es una oración, una petición muy profunda. Podemos proclamar las cosas que Dios nos ha prometido y debemos proclamarlas. Una de ellas, por ejemplo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo puedo proclamar eso, yo debo proclamar eso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que así es. Pero no estoy proclamando mi voluntad, estoy proclamando la voluntad de Dios en mi vida. Es muy diferente. Fe es creer que lo que Dios dice, en el contexto que lo dice, es verdad. Y así orar, y así hablar, y así creer, y así proclamar. No hay nada de malo en proclamar la verdad del Señor si se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted está en el proceso de una compra de casa, que se haga la voluntad de Dios. Si está esperando un aumento de sueldo, que se haga la voluntad de Dios. A lo mejor sea al revés. Otro carro que necesita, un viaje, necesita sanidad, está enfermo, que se haga la voluntad de Dios. Si la copa de Dios es que esté enfermo y eso le glorifica más a Él, a que esté fuerte, que así sea. Que se haga la voluntad de Dios, no la mía, la voluntad de Dios. Dios no ha hecho ninguna promesa específica en la Biblia de sanarnos físicamente, ¿o sí? Hechos da narrativas de que Dios puede sanar. Otros libros dan narrativas de que Dios puede sanar. Pero otros libros dan narrativas de que Dios a veces no quiere sanar. Que se haga su voluntad, no la nuestra. ¿Debemos entonces no orar por sanidad? Yo creo que sí debemos orar por sanidad, confiando en la voluntad de Dios que va más allá de nuestro deseo. Cuando venimos delante de Dios, no venimos a usar su nombre para declarar lo que queremos. Esto es arrogancia. Y la mano de Dios está contra el que ora así, lo resiste. Otra forma errónea de orar sería estar pensando que al fin, como Dios es soberano, pues nomás es pedir sin ninguna pasión. Al cabo Dios lo va a hacer, pues tengo que decir la oración. Dios dice que ore, pues la voy a decir, la voy a repetir y pues ni modo, igual Dios dice que lo va a hacer. Yo no veo eso en la oración de Jesús en Lucas capítulo 22. No veo eso en la oración de Pablo, en la oración de Pedro, en la oración de los discípulos. Hay pasión, hay un orar conforme a la voluntad de Dios, es un morirse allí, es un derramamiento del alma en la presencia del Señor. Es una humillación, ir en oración, eso es lo que es, pero no es una resignación, no lo es. El libro de Hechos 12, versos 5 al 16, mire lo que sucede allí. Pedro es encarcelado por predicar el Evangelio. Los discípulos están orando por Pedro, están persistiendo en la oración. Pero no están creyendo que Dios puede contestar su oración. Hechos 12, del 5 al 16, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Persistentes, concentrados, dedicados a clamar para que Dios libere a Pedro de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete, átate las sandalias. Lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo que Dios está haciendo aquí es respondiendo lo que dice en el verso 5. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios escucha la oración de la iglesia. Dios quiere que la iglesia ore. Dios quiere que su voluntad se haga por medio de la oración de la iglesia. ¿Necesita Dios la oración de la iglesia? No, Él es soberano, pero Él ha decidido usar la oración de la iglesia y obrar así. Eso es lo que vemos aquí. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Qué está pasando aquí? ¿No están orando sin cesar? ¿No están suplicando que Dios saque a Pedro de la cárcel? Viene Pedro a la puerta de ellos, le dicen que allí está Pedro, prácticamente le están diciendo, Dios ya respondió, y dice, ¿estás loca? Vamos a clamar, pero no creemos que Dios va a responder. Vamos a clamar porque tenemos que clamar. Interesante, ¿no? Muy interesante lo que está sucediendo aquí. Estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ahora van al segundo nivel, oh, es un ángel, es el ángel de Pedro. No sé dónde sacan esa idea, pero no, es, no puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel, es imposible que Pedro salga. ¿Acaso Dios va a hacer algo imposible? Tenemos que orar, pero Dios no lo va a liberar. Estás loca, a lo mejor es su ángel. 16, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ya les hace una señal, les cuenta lo que sucedió. ¿Estaban creyendo ellos que Dios iba a liberar a Pedro? No. ¿Eran gente de oración? Sí. Y es lo que el Señor dice, no oren como los hipócritas. Ellos no están orando como los hipócritas. La segunda parte es, no oren como los gentiles, que hacen repeticiones vanas. Habían caído en su persistencia en la oración en algo vano. Habían perdido la fe. Habían perdido su confianza en el Señor. Y cuando vieron la evidencia no lo podían creer. Dios quiere que oremos con pasión. Dios quiere que oremos creyendo. Porque Dios quiere hacer su voluntad. Hay cosas específicas que conocemos de la voluntad de Dios. Clamamos por ellas. Hay cosas que no conocemos. Si Dios las va a hacer o no las va a hacer, pero igual Dios dice que oremos y clamemos todo el tiempo delante de Él. ¿Sí o no? Cuando alguien se enferma aquí, oramos por su sanidad. ¿Why not? ¿Quién quiere estar enfermo? No es normal pensar así. Oramos por la sanidad y confiamos en el Señor. Si el Señor quiere sanar a esa persona, lo va a sanar y ha sanado personas. Pero si no, ahí lo va a dejar si esa es su voluntad. Lo que importa es su voluntad, no mi petición, su voluntad.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.
El Instituto de Expositores, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, la conferencia completamente en español, Expositores 2016. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza en Expositores 2016, líderes de gran influencia, quienes expondrán una visión bíblica de la Iglesia y hablarán también de los desafíos y el trabajo que hay que hacer en nuestros días y el reto de predicar con precisión la palabra de Dios. Para mayor información sobre Expositores 2016, los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, visite nuestra página en conferenciaexpositores.org. conferenciaexpositores.org.